Namasté. Bienvenidos a Niquetán, India en Argentina. Un espacio dedicado a la cultura india en nuestro país. Música, danza, teatro, filosofía, espiritualidad, viajes, con todo su colorido característico, se dan cita en esta hora. Te invitamos a compartirla.
Bienvenidas, bienvenidos amigas y amigos de Niquetán. Hasta las 6 de la tarde vamos a estar acompañándolos en Radio Cultura como todos los lunes, llevándoles la información de India en español, de India en nuestro país, en la Argentina, a todos los rincones del mundo desde los que nos estén oyendo. Y hoy tenemos mucha información muy fresca de la situación sanitaria actual de India. Vamos a estar conversando con el doctor Sergio Lai Suárez y también con Tarini Dañino de la ONG Feeding Rishikesh, que nos cuenta cuál es el trabajo social que están haciendo en este momento tan delicado. Así que hasta las 6 de la tarde, muchas recomendaciones también de agenda. Agradecemos a Florencia López Novo en la operación técnica. Presentamos a nuestros auspiciantes y comenzamos con el programa de hoy.
La Embajada de India en Argentina y las siguientes empresas hacen posible la emisión de Niquetán. Godrej de Argentina, para su línea de productos ISUE. Level Tour, agencia de viajes especializada en India. Editorial Hastinapura. Artec, Ingeniería Sociedad Anónima.
Recibimos en Niquetán al doctor Sergio Lai Suárez, cónsul para el interior de la República Argentina, de la India. Buenas tardes, Sergio, bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo a todos los que nos están escuchando.
Sergio, toda la gente relacionada y vinculada con India está muy preocupada por lo que está ocurriendo y aparte sorprendida porque parecía que la India estaba atravesando de una manera más leve la pandemia, como se mostró en los últimos meses de su invierno, de nuestro verano, y de pronto arrasó de esta manera tan, tan tremenda. Y queríamos entonces que vos nos clarificaras y que nos contaras también si tenés información sobre cómo el gobierno está haciendo frente a este panorama.
Sí, correcto. Bueno, en los últimos días tenido contacto con importantes clínicas y hospitales de la India, hablando con sus directores médicos sobre esta situación actual. La situación actual, para entender esta situación, primero debemos ubicarnos en la cantidad de población que tiene la India. Estamos hablando de casi 1.400 millones de habitantes. Y es cierto, hay una crisis en este momento, donde hay casi 23 millones de personas contagiadas. Esto nos está hablando de más o menos unas 270 casos de contagios por minuto. Esto nos da un promedio diario de aproximadamente unos 390.000 casos, que es un número realmente alto, pero tenemos que ver cuáles son las proporciones, porque una cosa son los números definitivos y otra cosa son los números proporcionales. A ver, en cuanto a los fallecimientos, India por millón de habitantes tiene solamente 180, digo solamente, esta palabra solamente debería sacarla, tiene 180 fallecidos por millón de habitantes. Pero si lo comparamos con otros países, por ejemplo, Inglaterra tiene 1.900 fallecidos por millón de habitantes, Estados Unidos tiene 1.700 por millón de habitantes. Es decir, que la proporción nos está indicando un número mucho más pequeño en números reales. Y esto es muy importante a destacar. Ahora, ¿qué es lo que pasó en India desde que comenzó la pandemia? Cuando la pandemia comienza y el primer ministro Modi declara un confinamiento total, casi los 1.400 millones de habitantes desaparecen de las calles y se recluyen en sus casas siguiendo el lineamiento del gobierno. Y se llega a un pico de infectados en el año pasado, alrededor de septiembre, octubre, de 100.000 casos diarios. Digamos que ahí fue la explosión de la primera ola. Y luego en enero de este año, diciembre del año pasado, enero de este año, encontramos que había un promedio de entre 9.000 y 10.000 casos diarios. Esto era muy poco para una población como la que es la India. Entonces, bueno, la gente se flexibilizó un poco con el tema del uso del barbijo, la distancia social, el mantener la higiene de las manos y todo eso. Y esto se mantuvo por un par de meses, digamos enero y mitad de febrero, podemos llamarlo así, y de pronto hubo algunas flexibilizaciones con la apertura de lugares públicos. Imagínense ustedes, después de estar 7 meses de una cuarentena como muy, muy estricta en India, de pronto hubo lo que se denomina cansancio del COVID y la gente tuvo permitido ir a lugares públicos y empezó a ir en números muy altos. Estamos hablando de una población con una densidad altísima. Y simultáneamente comenzaron algunos mitines políticos por las elecciones, donde se juntaban en las calles para escuchar algún político, en algunos casos cientos de miles y en algunos lugares cercanos a los millones. Entonces esto permitió una difusión marcada del contagio. Además, empezaron los festivales religiosos o espirituales, como por ejemplo, podemos destacar la Kumbh Mela en el norte de India, en Haridwar, que asistían alrededor de 2 millones de personas por día y en algunos días especiales eran 3 millones. Esto quiere decir que pasaron en esos 30 días de esta celebración del hinduismo alrededor de 25 millones de personas, que si uno mira alguna de estas fotos que han salido en todos los medios, la mayoría de ellos estaban, bueno, no siguiendo las sugerencias del uso de barbijo, distancia social y todo eso. Esto además se suma a que la mayoría de los jóvenes empezaron a contagiarse y se encontró que el 40% de los jóvenes que se habían contagiado, jóvenes de alrededor de 25 años, no tenían sintomatología. Entonces, seguían actuando en medio de la apertura de los lugares públicos, de los mitines, de los festivales religiosos, y esto fue una fuente de contagio muy importante. Y si a esto le sumamos lo que se denomina nuevas cepas que aparecieron, como la cepa británica, la de Sudáfrica, la de Brasil, y la cepa de la propia India que se denomina doble mutante, donde hay una alteración genética en una proteína de la superficie del virus, y esto la hace significativamente más contagiosa, más virulenta, más contagiosa, y los anticuerpos que hayan desarrollado las personas que se hayan contagiado en la primera ola no actuaban sobre esa alteración genética que se da en la superficie del virus. Por lo tanto, los contagios eran mayores y aquellos que se habían vacunado para otras cepas tampoco tenían los anticuerpos necesarios para la defensa necesaria. Entonces, estos 5 o 6 temas que yo los denomino culpables de la situación actual de India han sido los que se han manifestado con muchísima influencia para tener esta segunda ola. Ahora, ¿qué está haciendo el gobierno de India para mejorar esta situación crítica? Porque a esta situación crítica se le suma la falta de oxígeno, por ejemplo. Ahora, uno pregunta, ¿pero cómo? India es uno de los primeros productores mundiales de oxígeno médico. ¿Y qué pasó que no pudo llegar el oxígeno? A ver, Antes de esta segunda ola de coronavirus, se producían en India 2.000 toneladas métricas de oxígeno y ahora se están necesitando cerca de 9.000 toneladas métricas de oxígeno. Pero la mayoría de las fábricas de oxígeno están en la costa este y en la costa y en el extremo sur de India. Mientras la mayoría de los casos de COVID-19 de contagio se dan en la costa oeste y en el extremo norte. Por lo tanto, hay un problema de transporte, hay un problema logístico. Entonces, ¿el gobierno qué está haciendo con esto? Bueno, primero, para que el oxígeno llegue en tiempo y forma, ha creado subsidios que se le da a las empresas que producen oxígeno, que producen medicamentos y que producen vacunas. Son subsidios en varios millones de rupias o de dólares para que se incremente la producción de esto. Mejoró el transporte de oxígeno a través de aviones y transporte a través del ferrocarril, donde van camiones de oxígeno arriba de los vagones, transportando esto de tal forma que en 3 días está llegando todo y antes tomaba más de 10 días en llegar el oxígeno. Bien, eso es un tema que el gobierno está trabajando intensamente. El otro tema era que faltaba personal médico que pudiera colaborar en esta circunstancia en los hospitales, en las clínicas y en otros lugares. Entonces el gobierno autorizó a 60.000 estudiantes del último año de medicina, a 30.000 posgraduados y a 100.000 enfermeras que todavía no habían terminado el último año porque no pudieron rendir los exámenes, a que esta cantidad de gente, 60.000 estudiantes, 30.000 posgraduados y 100.000 estudiantes de enfermería, que puedan sumarse al personal médico ayudándolos bajo la supervisión de algún profesional médico. Esta masa de gente, que son casi 200.000 que se están inyectando, va a permitir que se puedan atender mejor todos los pacientes. Y además le da un incentivo al gobierno. El gobierno le facilitará o tendrán prioridad en trabajos del gobierno una vez que se reciban. Entonces hay una gran oferta de esta cuestión. Otro aspecto importante es que India, en la primera ola y sobre todo en enero cuando bajaron los casos, donó gran cantidad de vacunas a más de 100 países. Entonces, allí no esperaban que hubiera esta explosión y en este momento se ha suspendido la exportación o la donación de vacunas y hoy se llevan colocadas al día de hoy 170 millones de dosis. Estamos hablando de números muy altos, pero en proporción a la población son pocos. Entonces, ¿qué va a hacer el gobierno? En los próximos 60 días va a inocular 300 millones de vacunas con 2 dosis. Es decir, va a vacunar a 300 millones de personas, pero por otro lado, el 35% de las personas que han pasado por la infección del COVID tienen anticuerpos. Entonces, se calcula que en 60 días, este 35% de personas con anticuerpos post-COVID más 300 millones de vacunados con 2 dosis va a llevar a que la población alcance lo que se denomina la inmunidad de rebaño. Esto va a permitir que este aspecto de estar sobrepasados por la situación, que si lo denominamos en porcentaje, lo tenemos que multiplicar por 4. La cantidad de infecciones y de utilización de los hospitales y clínicas que están sobrepasados por 4. Entonces, las medidas van a tomar efecto están tomando efecto. De hecho, hoy a las 9:30 del día de hoy en India, ya los casos activos habían bajado, los casos confirmados, que eran 400.000 hace dos días, hoy han bajado en... están en 360.000 aproximadamente, han bajado casi 50.000 casos. 50.000 casos por día tiene una altísima repercusión. Digamos que esta vendría a ser una síntesis apretada de la situación actual de India.
Bueno, Sergio, muchísimas gracias. Te vamos a seguir molestando porque hay desde aquí mucha preocupación. Incluso estamos hoy también haciendo otras notas con gente que está haciendo trabajo de campo directo también para generar apoyo desde aquí a los que quieren ayudar a India. Muchísimas gracias. Ha sido el doctor Sergio Lai Suárez, cónsul de la República de la India para todas las provincias del interior de nuestro país.
Nota del día de hoy, contando un poquito el panorama que se vive en este momento en India, estamos comunicados con Rishikesh, con Tarini Danino, que ella es una venezolana, es trabajadora social, hace 22 años que vive en India y en este momento está llevando adelante una ONG, una fundación que busca llevar alimento y acompañar a la gente que está más sufriendo la pandemia en este momento en el norte de India. Tarini, bienvenida, Niketan.
Hola, hola Aldana, gracias por tenerme en el programa, feliz de poder compartir lo que es esta experiencia tan intensa que ha sido el COVID, la pandemia. Dios mío, nosotros tenemos trabajando desde el 23 de marzo, que fue cuando comenzó el primer lockdown, la primera cuarentena fuerte en toda la India, y desde el mismo día en que se cerró toda la economía en el país, salimos a la calle a alimentar. Al principio se hacían comidas calientes y se repartían a las personas, hasta que al cabo de unas 3 semanas nos dimos cuenta que podíamos llegar a algunas personas una vez al día, pero que la gente tenía que comer 3 veces al día. Pues, como digo yo, si no hay trabajo no hay dinero, si no hay dinero no hay comida, y si no hay comida no hay salud. Entonces, básicamente, Feeding Rishikesh, Feeding quiere decir alimentar, y Rishikesh es el lugar de India donde estamos ubicados, a unas 8 horas de Delhi, en el norte de la India, a orillas del río Ganges. Así comenzamos, al cabo de un mes empezamos a dar lo que llamamos la bolsa ración, que es una bolsa de cesta básica que contiene 5 kilos de harina para hacer chapati, el pan indio tan famoso, 3 kilos de arroz, 2 kilos de lenteja, sal, especies, aceite, que es básicamente lo que ellos necesitan para hacerlo comer, y lo más básico, y mantenerse pues sano mínimamente. La primera pandemia, el primer lockdown que llamamos, que duró desde el 23 de marzo hasta más o menos, yo diría, finales de junio. Yo creo que nosotros paramos de repartir intensamente bolsas de comida la primera semana de julio, y habremos alcanzado 15.000 bolsas de comida. Logramos recaudar fondos a través de, bueno, de páginas de internet, básicamente Facebook. Yo tengo un proyecto que tiene 3 años en Venezuela, una ONG, y con los mismos donantes que nos han apoyado principalmente desde Estados Unidos, pero también Australia y Europa, y algunas personas en Latinoamérica, pues sacamos adelante este proyecto que al cabo de julio se convirtió en un proyecto de seguimiento para familias, sobre todo mujeres abandonadas, mujeres ciegas, mujeres divorciadas o dejadas por los maridos, cuando lo que era la emergencia de la pandemia cesó y la economía informal abrió. La economía informal en la India es básicamente la gente que vive en las calles, ¿no? Que vende, viste, la carreta de las verduras, el hombre que vende las flores, el hombre del tuk-tuk, ¿no? Del transporte, el que te hace el jugo en la calle. O sea, toda esa es la comida, esa es la economía informal, el que te vende en el semáforo. Bueno, en la India no hay semáforos, pero ya tuviste. El mendigo también, pues toda esa economía, cuando limpian la calle, esta gente vive al día a día. O sea, lo que tú ganes ese día, con eso comes. Cuando cierran la India, quitan toda esa economía, la gente no tiene que comer. Y eso pasó en esa primera ola. Luego de julio abren la economía informal, la gente empieza a hacer medianamente un poquito de dinero para sobrevivir, y ya para octubre la India parece un país normal, como que si no hubiese pandemia. En noviembre ya vienen las bodas, todos los festivales, la gente no lleva barbijo, todo el mundo se mezcla normal, hay una sensación de que bueno, que todo es normal. Sin embargo, las escuelas todavía no abren hasta febrero. Las escuelas realmente abren, me parece que el 15, sí, yo creo que antes de febrero, como que después del 15 de enero, ya empiezan a reintegrarse los niños a la escuela, no sé qué. Los niños no han tenido clase desde marzo y bueno, y se empiezan a integrar. Nosotros cuando dejamos el trabajo de emergencia a principios de julio, como te digo, nos quedamos trabajando con un grupo de mujeres, familias y toda esta gente que no tiene maneras de sustentarse, así haya economía. Porque están en unas situaciones muy críticas. Y también yo abrí una escuela, que es el proyecto de mi vida, que se llama Shakti School of Arts for Girls, porque en septiembre empecé a pasar tiempo en las villas alimentando niños y básicamente haciendo jornadas de alimento de comida caliente. Porque bueno, ya las bolsas, mucha gente ya podía alimentarse, sin embargo yo hacía esto, lo que llaman la olla comunitaria, y hacíamos en varias villas jornadas de esto todos los días. Yo empecé a rodearme de infinidad de niños y me di cuenta que los niños no habían tenido clases desde marzo. Entonces, bueno, abrí una escuela para niñas en particular y tengo trabajando. La escuela tiene 7 meses, se abrió el 30 de septiembre y básicamente cerramos hace 2 semanas porque la pandemia nos agarró. Como te digo, la India estaba normal y de repente ya los niños en el colegio, todo. Mi escuela había quedado como un after school, que quiere decir la clase después de las clases de la mañana. Es una academia de artes que entrena niñas, las alimenta, les da un espacio para recrearse, donde ellas practican inglés, y bueno, es muy cool. Y tenemos una hermandad muy bonita. La escuela empezó con 15 niñas y cuando cerramos teníamos 50. Entonces, bueno, es un proyecto que va a volver en lo que podamos, pero básicamente hemos tenido que volver a ese primer campo de acción, que es la emergencia social, que es básicamente enfocarnos en alimentar gente. Nosotros trabajamos en las villas más pobres de Rishikesh, en los sectores más pobres, y en ese año, luego de primero empezar a dar bolsas de comida, pues no conocíamos la comunidad, pero como nos quedamos trabajando dentro de esa comunidad y continuamos alimentando gente a partir de septiembre todos los días, entonces la gente ya dependía de nosotros. Cuando vuelve a caer la segunda pandemia, que es distinta que la primera, porque cuando cierran la India el 23 de marzo, hay 500 casos en todo el país, ¿me entiendes? Está comenzando, es como que básicamente el país tiene miedo, cierran las fronteras, de un día para otro nada ocurre, el gobierno tampoco sabe bien qué hacer, cómo actuar, se está más o menos guiando por los países que estaban adelante en contagio, pero bueno, la India es un tercermundismo brutal, pues, o sea, esto es patas para arriba total, ¿no? Y claro, ya el segundo lockdown nos agarra con... el 7 de abril yo me contagié de COVID y ya ese día en Delhi habían 25.000 casos, y ese día fue la primera vez que de repente pasamos de tener 0 casos a tener 100.000, ¿me entiendes? Al día en el país, lo que hoy en día deben estar en 350 a 400.000, la verdad ya no miro todos los días porque me da tanto terror, a serte honesta, en lo que está pasando aquí. Entonces, bueno, nos hemos volcado rápidamente a ese campo de acción que ya tenemos experiencia, pero esta vez es de alto riesgo estar en la calle porque el COVID está en todos lados y se está propagando como nunca se propagó el año pasado, ¿me entiendes? Los síntomas son mucho más severos, la gente tiene mucho miedo y no los culpo, o sea, yo misma me contagié, mi esposo estuvo 3 semanas en cuidados intensivos en un país donde obviamente los hospitales no están preparados, entonces ha sido muy angustiante todo este mes para mí. Yo todavía tengo los pelos de punta, te digo, no me logro calmar a pesar de que hoy nos llegó el primer camión repleto de comida hasta el techo y gracias a Dios hemos podido fluir con las donaciones para ayudar. Sin embargo, es comida, es lo que yo le digo a la gente, la comida se acaba, ¿entiendes? Esa bolsa de comida te dura una semana, 10 días, yo tengo una campaña con $10, alimentas una familia por 10 días, una familia mediana, pero se acaba. ¿Entiendes? Y esto va a durar meses a que salgamos adelante, por eso yo invito a la gente a que done, invito a la gente que tiene afinidad con la India, que por lo menos contribuya $10, porque eso hace muchísima diferencia acá. Estamos muy necesitados y en un momento de emergencia como nunca hemos vivido en 22 años que tengo yo aquí, como yo nunca vi.
Tarini, ahora vamos a dar todos los datos para que la gente pueda colaborar con el trabajo que están haciendo, pero contanos, en este contexto puntual, ¿cómo hacen eso justamente para circular esas donaciones, ¿no? Decís que la gente está con mucho miedo, ustedes mismos también se exponen. ¿Cómo es ese circuito de entrega de alimentos?
Bueno, básicamente es algo bastante complejo. Mira, pasan muchas cosas, pero yo trabajo en conjunto con a quien yo llamo mi hermano Varun, que es un hombre espectacular indio. Él fue el que comenzó Feeding Rishikesh cocinando. Él tenía un restaurante y él lo cerró el 23 de marzo y convirtió esa cocina en una cocina comunitaria. Y una amiga argentina, de hecho, que estaba en Rishikesh, comenzó a ir de voluntaria a cortar verduras y fue ella la que me llamó y me dijo, Tarini, estoy cortando verduras acá. En esa época nosotros solo podíamos salir a la calle de 6 de la mañana a 10 de la mañana, el resto del tiempo estaba totalmente cerrado todo. Y bueno, ahí fue donde yo lo encontré, le propuse, mira, yo tengo una organización en Venezuela, mi esposo es norteamericano, Ramdas, y es un hombre que, bueno, que tiene un círculo de gente importante. Nosotros pertenecemos a una ONG muy grande en la India llamada Abrazando al Mundo, que pertenece a la gran santa Matamrita Nandamayi, conocida como Ama, la madre de los abrazos, y nosotros, yo me he formado como trabajadora social con ella, realmente asistiendo en labores de seva. Seva en sánscrito quiere decir servicio. Y entonces yo tenía ese background y yo le propongo, vamos a abrir una página, vamos a ponerle un nombre que vaya directo al grano como Feeding, porque lo que estamos haciendo es alimentar. Y bueno, y desarrollamos toda la página, desarrollamos el video y empezamos a recaudar fondos. Hoy en día, ¿cómo funcionamos? El año pasado nosotros teníamos un cuarto, como las fotos que te envié hoy. Básicamente comprábamos comida al mayor en bolsas gigantes y un grupo de voluntarios internacionales empacaba la comida, porque nos dábamos cuenta que si la comprábamos empacadas nos salía más cara. Y aunque la diferencia uno pensaba que no era mucha, en miles de bolsas de comida era bastante dinero que se estaba ahorrando. Entonces yo organicé esta habitación gigante. Y bueno, ahí cantábamos, bailábamos, empacábamos la comida con mucho amor. De hecho, hay una voluntaria agua argentina que ha estado con nosotros todo este tiempo, una argentina varada en India que no se quiso ir cuando la vinieron a buscar y se quedó empacando bolsas. Y bueno, en fin, fue como bonito. Luego armábamos camiones con las bolsas hechas y el trabajo de Varun, principalmente siendo el indio y el que hablaba el idioma, era bajar a las villas y hacer listas con los nombres de las familias más vulnerables, porque el gobierno tiene una cosa que se llama la tarjeta ración. Y esa tarjeta ración te permite tocar, tú como familia muy pobre, de bajos recursos, aplicas esa tarjeta y luego el gobierno te deja comprar esa comida básica que nosotros dábamos a un precio muy, muy bajo. Pero lo que pasaba durante la pandemia pasada era que lo que llegara era lo que la gente recibía. Entonces la gente no recibía un poco de lenteja, un poco de arroz, un poco de harina, sino que recibía de repente 4 kilos de arroz por 2 semanas. ¿Entiendes? Y era esto muy Venezuela, te voy a decir la verdad, el estilo, tú sabes, con el gobierno, la manipulación con la comida, bueno, y la escasez. En fin, había mucho de esto. Entonces nosotros íbamos a las personas que no tuvieran esa tarjeta ración, porque básicamente, aunque la tarjeta ración no necesariamente te garantizara una dieta balanceada o que verdaderamente tuvieras lo que necesitabas, por lo menos te daba algo de comer. El resto de la gente realmente no. Entonces el trabajo de Barún era exhaustivo y mira, eran colas de gente, millones de personas se nos abalanzaban encima. Era caótico. En mi página, en una de mis páginas, hay un video largo donde contamos eso, está en inglés subtitulado en español, y contamos cómo se nos abalanzaba la gente encima. Entonces teníamos que involucrar la policía. Yo no sé si ustedes recuerdan haber visto de videos que se hacían virales, como a la gente en la India les daban palazos en las calles para que no rompieran el curfew y no salieran. Aquí hay muy poca disciplina, aquí no hay ningún tipo de distanciamiento social, aquí no hay el uso del barbijo, es algo que se limita, que si la policía está en la calle, tú te lo pones, pero no hay entendimiento verdadero a cómo protegerse, ¿no? Entonces, bueno, en esa época era de alguna manera era más fácil porque sabíamos, yo estaba en constante contacto con los doctores que testeaban en la zona y yo sabía más o menos cuántos casos teníamos y yo sabía si era arriesgado o no, ¿entiendes? Y siempre de alguna manera nos estábamos arriesgando, pero sabíamos que la zona estaba bastante limpia de virus en sí, que el problema netamente era el hambre. Hoy en día, un mes luego de empezar esta locura de lockdown, que ha sido distinto en todos los estados, porque como yo digo, en la India uno tiene que entender cómo está constituido el poder. Y aquí básicamente el primer ministro es el que manda, que sería como el presidente para nuestros países, y eso se llama el gobierno central. Luego están los gobiernos estatales, que son independientes al gobierno central. Obviamente dependen de él, pero muchas de las decisiones son independientes. Y el coronavirus, cómo se llegaba a cabo la cuarentena y todo eso, pertenece a los gobiernos del estado. Entonces, cada estado toma sus propias decisiones. Y por eso se ve que los estados en este último mes van cerrando a medida que los casos van subiendo, cada estado está más o menos haciendo sus propias decisiones, dependiendo del spread.
¿Cómo pueden hacer las personas de aquí de Argentina para colaborar? ¿Pueden sumarse en redes sociales y tienen los datos para a través de tarjeta de crédito?
Ay, por favor, yo les quiero decir, yo sé que la economía en Argentina está también muy dura. Y yo tengo muchas peticiones para los argentinos porque los amo. Tengo muchos seguidores argentinos en Instagram. Sé la situación de Argentina de sobremanera porque Argentina ha refugiado a tantos venezolanos. No es totalmente necesario que la gente done, a menos de que la gente de verdad pueda, porque la donación es en dólares y sé que para un argentino puede ser difícil, pero síganme en las redes sociales, porque me doy cuenta que cuando hablas con periódicos y cuando hablas con canales de noticias, nadie te da bola y a nadie le importas porque no eres conocido en las redes sociales. Las redes sociales es como tu carta de presentación, ¿entiendes? Entonces yo lo que le digo a la gente, no importa, señor, si usted no tiene dinero, sígame en las redes sociales, comparta, divulgue, porque igual usted tiene un tío rico que puede donar, o usted tiene una persona, usted trabaja en una compañía que da donaciones especiales a proyectos pequeños que están trabajando con las uñas, con muchísimo amor, que no son la Cruz Roja, Médicos Sin Frontera, UNICEF, que quién sabe para dónde a la final llega a parar tanto dinero que esa gente tiene, pero los grupos pequeños que estamos con la gente, viéndolos sufrir, ¿sabes? Deberíamos también poder ser albergados. Entonces, bueno, ese es mi mensaje básicamente para Argentina. Pero para terminar de responder tu pregunta, si tengo un minuto más de tiempo, contándote que hoy en día la situación es muy distinta para distribuir la comida, dado que el virus está en todos lados y es altamente contagioso. Entonces ahora estamos llevando pequeños números de bolsas a distintos puntos donde la gente nos encuentra para que no hayan peleas entre ellos y no se mezclen. Y vamos llevando bolsas de 30 en 30 en vez de llegar con camiones de comida para que no exponer a la gente al contagio y a los voluntarios también.
Te proponemos, Sarín, entonces un poquito más adelante volver a contactarnos para que nos sigas contando cómo sigue el trabajo de Feeding Rishikesh. Así pueden nuestros oyentes sumarse. Feeding, como alimentando en inglés, Rishikesh, tanto en Instagram como en Facebook, también está en nuestro posteo de Niketan India en Argentina. Charín, Danino, te agradecemos muchísimo, bueno, y todas las bendiciones para el trabajo tan necesario que están haciendo en Rishikesh, en el norte de India.
Gracias
todo
por
lo tenerte. Que quieras mandarnos para que compartamos y para continuar estas campañas.
Ay, porque sí, les voy a mandar unos videos, les voy a mandar cosas lindas para que comparten, porque la gente no entiende el valor de las redes sociales, de la radio, de la televisión. Tenemos que informarnos y apoyarnos. Un compartir en una página puede ser el conductor de un milagro. Y así yo misma he recaudado manualmente junto con mi esposo mucho dinero que ha podido beneficiar a la gente y todo lo que todavía nos falta, imagínense.
Muchas gracias, Tarini. Lo mejor, bendiciones para esa tarea.
Un gran, gran, gran abrazo para los dos. Gracias por invitarme.
Presenta el siguiente espacio, Level Tour, empresa con 42 años de experiencia en servicios turísticos. Level Tour te invita a que conozcas India con quien la conoce. Esperamos tu consulta en el 4893-1221 o en www.leveltour.com.ar. Conoce India, una campaña de la Embajada de la India en Buenos Aires, como parte de sus actividades para promover la cultura india, el turismo y su economía. Encontrá nuestros posteos diarios en Twitter, Facebook e Instagram para descubrir las maravillas que India te ofrece.
Audiencia de Niketan, estamos comunicados con la doctora Sol Argüello Escriba desde Costa Rica. Buenas tardes, doctora Escriba, bienvenida aquí a Niketan en FM Radio Cultura Buenos Aires.
Buenas tardes para ustedes y buenos días para nosotros.
Sí, así es, estamos así con las diferencias horarias. Queríamos, usted estuvo participando el pasado viernes en una presentación, en un homenaje celebrando a Tagore en ocasión del 160 aniversario de su nacimiento, y queríamos justamente que nos comentara aquí para Radio Niketan algunas de las grandes influencias que Tagore ha tenido sobre la educación latinoamericana, no solo en Costa Rica, que fue su ámbito más directo de trabajo, me refiero al suyo, sino también por sus investigaciones, justamente cómo las ideas de un educador, poeta, músico, filósofo y tantas otras cosas que fue Tagore, fueron capaces de llegar hasta este lado del mundo y tener semejante influencia, ¿no?
Sí. La obra de Tagore, a partir de 1913, cuando a él le dan el premio Nobel, empieza a expandirse las noticias por toda América Latina y empiezan las traducciones de Zenobia Camprubí y la revisión poética que le hace Juan Ramón Jiménez. Nada menos que una gran traductora y un gran poeta. Y América Latina necesita, por su contexto histórico, está recién salida de las independencias, de la autoafirmación, de la búsqueda de los estados y su afirmación. América Latina necesita esa parte que le otorga la obra de Tagore, que es la parte espiritual, la parte de ver el mundo de una manera distinta. Entonces empieza esa influencia casi como un encuentro con un hombre, con un santón, pero también con la parte educativa. Y esa parte educativa hace que los maestros que apenas están empezando en muchos de nuestros países a formarse, en otros países ya hay universidades, hay academias de mayor historia, de mayor cantidad de tiempo. Nosotros realmente empezamos porque en el siglo XIX se cerró nuestra universidad y se expulsaron para siempre los jesuitas, aunque ellos todavía mantienen aquí, pero no se les permite enseñar. Entonces, en ese contexto, la gente buscó comunicarse y Tagore constituyó una inspiración para maestros, escritores y gente que quería conocer de la vida de otros lugares tan lejanos como la India. Entonces tenemos esa gran influencia a través de sus escritos porque fueron de los ensayos educativos y su obra en general enseña siempre, tiene una parte de enseñanza. Y entonces si uno, por ejemplo, se lee La Luna Nueva, está traducida así del inglés, en realidad es Shishu, la niñez, el niño, niña. Ese usted ve, y si le estudia va encontrando las diferentes etapas de la niñez, cómo el niño va aprendiendo. Entonces, esa es una de tantas obras del autor que inspiraron. ¿Cómo inspiraron a los maestros? A través de la poesía, a través de la lectura y la interpretación que se le puede dar a la obra.
¿Cómo es que usted llega, Sol, a entrar en contacto desde allí, desde Costa Rica con la India? ¿O cómo es que la India logra entrar en contacto con usted? Porque a veces India tiene esos infinitos recursos de meterse en los lugares más recónditos para ingresar en la vida de las personas, ¿no?
Así es. Es muy interesante cuando en 1968 yo no había entrado a la universidad, Hilda Chengapuy viene de la Universidad de Cambridge invitada a impartir los cursos de sánscrito en todos los niveles en el Departamento de Filología Clásica. Por primera vez entra a formar parte de un plan de estudios que supuestamente no tiene nada que ver con el sánscrito, que es la enseñanza del latín y el griego. Pero la parte lingüística era muy importante y estaba naciendo con don Arturo Agüero, que es un famoso lingüista a nivel internacional, y empezó ella a dar los cursos. Cuando yo entré a la universidad, años después, me matriculé en sánscrito y sentí algo muy interesante. Había entrado en lo que yo sentía que era algo para mí, una llamada. Después de ese, que no le di mucha importancia, vino el doctor Dad Prithvi Pol, que acaba de publicar un libro que se llama The Labyrinth of Solitude, que son dos tomos. Es un estudio muy interesante de las religiones de la India. Entonces, Dal venía de la universidad en Canadá, había sido compañero de doña Hilda en Banaras y nos dio dos cursos. La Bhagavad Gita, un semestre completo que yo no podía matricular, y religiones comparadas. Y ahí yo entré en lo que yo necesitaba para mi vida. Sí, comprendí un diálogo en mi vida y era muy joven. Y él fue que gracias a mi trabajo sobre el hinduismo y el taoísmo, le dijo a doña Hilda, ella es la persona que necesitas para formar. Y bueno, yo entré como discípula. Y la discípula es probada por el maestro siempre. Uh-huh. Y doña Hilda Después de mucho tiempo me dijo, ahora sí, puede hacer la tesis conmigo. Y mi segundo amor fue la fábula en la India, el apólogo indio, la fábula. Y durante muchos años la investigué y terminé con mi tesis de maestría sobre la fábula sánscrita y su influencia en la fábula de Grecia y Roma.
Bien.
Y por supuesto, sí, y los años te llevan el camino, o sea, la India le hace a uno eso. La India, decía doña Hilda, es la otra cara de la moneda del mundo y no te deje indiferente. Y ella insistía en que si por razones presupuestarias quitaban el sánscrito, bueno, por razones administrativas, por no decir otras cosas, tiene que enseñar el curso de sánscrito de Rabindranath Tagore y su obra. Y así comencé dando las dos ruedas de la vida, atrás, el mundo antiguo y la modernidad en ese momento, esa vigencia que tiene la obra de Tagore. Bueno, y mis alumnos por muchos años, más de 35 años, recibieron el curso semestralmente de Tagore. Y siempre hubo alumnos, siempre, igual que en sánscrito. Afortunadamente, el presupuesto universitario y no ha impedido que se continúe con esta labor. A pesar de que nuestro país es un país pobre.
Pero las producciones de Costa Rica muestran que hay una riqueza humana ahí presente en ese país y por eso a la hora de hacer un balance justamente de esas influencias, de cómo Tagore impregnó las formaciones y las vidas de tantos educadores en América, siempre uno termina llegando por distintos caminos, termina llegando allí hasta Sol Argüello Escriba y su gran obra de su curso de Tagore justamente en la Universidad de Costa Rica. Así que Tagore nos enseñó que la riqueza de los países no se mide solo por el PBI, sino que hay otros factores y por eso desde allí usted ha sabido sembrar, digamos, esta luz de estos ideales que justamente estamos buscando mantener vivos, recordando en esta semana este aniversario de Tagore.
Antes de que terminemos, me gustaría darle las gracias a don José Paz, que recién murió, don José Paz Rodríguez, que dejó unos escritos sobre la educación en Tagore desde España, muy inspiradores. Y yo agradezco esa oportunidad de haberlo conocido.
Muy bien, amigos, han sido las palabras de la doctora Sol Argüello Escriba desde Costa Rica, reseñándonos toda la influencia justamente de Tagore en la educación latinoamericana. Muchas gracias, doctora.
Gracias a usted.
Vamos ahora a escuchar un poco de música clásica de la India.
Presentó este espacio Level Tour. Conozca India con quien la conoce. Esperamos su consulta en el 4-893-1221 o en www.turismoenindia.com.ar. A las mujeres nos encanta cambiar. Cambiamos cuando logramos decidirnos. Cambiamos para descubrirnos. Cambiamos para divertirnos. Y Sue está con vos en esos cambios. Probá y Sue 3D Gloss, la nueva coloración con brillo en tres dimensiones para que tu brillo se refleje mucho más. Y Sue, cambia tu color y cambia todo. Y Sue presenta las noticias de India para esta semana.
Y tenemos otra buena noticia, que es que se reeditó el libro La cocina ayurvédica de la doctora Carmen Frigerio, un libro muy delicado, muy precioso y con información muy valiosa sobre los fundamentos de la Ayurveda y recetas deliciosas y saludables, de la editorial El Hilo de Ariadna, de la colección Ananta, que dirige Julia Napier. Y con Julia estamos conversando en este momento, Niketan, para que nos cuente, bueno, un poquito más de este libro que ya conocíamos, pero estaba agotado. Bienvenida, Julia, Niketan.
Ay, tantas gracias, Aldana. Siempre es un gusto hablar con ustedes.
Bueno, igual para nosotros. Julia, porque siempre tenés bellezas de libros, belleza en conocimiento y belleza en estética, o sea, son piezas bellas las que edita El Hilo de Ariadna, de la colección Ananta. Así que contanos un poquito de qué se trata este, que estaba agotado.
Mira, este libro realmente es un tesoro que la doctora Carmen Frigerio y Ana María Lewandowski hicieron de una forma más casera para sus pacientes durante muchos años. Y nos dimos cuenta que sería así un gran gesto hacia los practicantes de la Ayurveda hacer una nueva edición que hicimos con acuarelas originales de Luciana Garavello y después organizamos de nuevo un poco el formato del libro para que sea más accesible con respecto al conocimiento profundo que tiene, tal como dijiste, sobre los fundamentos de la Ayurveda y después las recetas que son deliciosas y siempre diseñadas para tanto el paladar como el alacena latinoamericano, que es muy importante que a veces nos compramos libros de recetas, pero no encontramos los ingredientes. Y acá está todo pensado para que se pueda encontrar todo así en almacén de la esquina.
Porque la doctora Frigerio, que falleció, era una médica de las pioneras de aquí de Argentina y justamente uno de los trabajos más importante que hizo fue buscar estas, no sé si son reemplazos, pero no buscar comidas que se hacen en India especialmente, pero con alimentos o con ingredientes que se puede conseguir acá.
Exactamente, sí, Carmen fue realmente una eminencia en Ayurveda, en América Latina y también, siendo honesta, en el mundo. Ella fue gran colega y amiga del doctor Robert Svoboda, quien escribió un prólogo para este libro. Y eso, adaptó, fue muy, muy brillante en adaptar la sabiduría milenaria de la Ayurveda al contexto cotidiano latinoamericano. Entonces, este libro nos ofrece realmente así una forma de vivir la Ayurveda todos los días acá.
Y cuando decimos que repasa los principios fundamentales y la filosofía de la Ayurveda, explica todas cuestiones que tienen que ver con la alimentación, con la forma en que comemos, con el momento del día en que comemos, y también explica los biotipos que serían de la medicina Ayurveda y da así gráficamente y visualmente han hecho ustedes un trabajo muy interesante porque uno puede identificar según las características propias de cada uno, bueno, buscar algún tipo de receta o algo que equilibra alguno de los elementos. Contanos un poquito de eso, ¿cómo lo pensaron?
Claro, o sea, la Ayurveda divide, tal como dijiste, nos divide en tres biotipos y generalmente tenemos una mezcla de una de los tres. De dos de los tres, hay gente mágica que es equilibrada entre los tres, poca, pero existe. Entonces, primero explica y hay un pequeño test que uno puede hacer con unos hermosos redondelitos de colores según preguntas así básicas sobre los hábitos y la constitución y de cada uno y cada una. Y luego, cada receta tiene iconos que marcan si conviene para tal o cual de los tres doshas, que son vata, pita y kapha. Entonces, mayormente nosotros los occidentales somos o vata pita o pita vata. Entonces, según también el momento del año, ahora tenemos todos que comer un poco más calentito. Cuando empieza a haber frío, tenemos que usar algunas especies más y después en verano tenemos que buscar no estar tan calientes, ¿no? De enfriar un poquito. Y este libro es así una gran guía en cómo llevar la alimentación para mejorar nuestro bienestar holístico y también en cada comida.
¿Cómo consigue, Julia, nuestros oyentes, la cocina ayurvédica de la doctora Carmen Frigerio?
Mira, la cocina ayurvédica está impreso en papel y en librerías ahora en todo el país, en Argentina. Está en España también en papel, impreso. Y también está como e-book, como un libro electrónico, y está disponible desde una gran variedad de plataformas. Entonces, realmente es un libro que si uno lo quiere, lo puede conseguir, que es una maravilla hoy en día.
Y desde aquí, desde Niquetán, lo súper recomendamos. Julia Napier, muchísimas gracias por volver a presentar bellezas y condensaciones de sabiduría siempre actualizada aquí en Niquetán.
Bueno, tantas gracias por invitarme y por ayudarnos a difundir aquello que nos parece tan importante.
Presentó este noticiero cultural Godrej de Argentina para su producto ISUE 3D Gloss.
Nos despedimos por hoy. Los vemos nuevamente aquí en el 97.9 o en www.fmradiocultura.com.ar la semana que viene, pero a lo largo de toda la semana en nuestro Facebook Radio Niquetán podrán seguir interesándose sobre todas las restantes actividades que en Argentina se realizan. Hasta la semana que viene. Buena semana.
Este fue un programa de Niquetán Producciones, que cuenta con el auspicio de la Embajada de India en Argentina, Godrej de Argentina, Level Tour, agencia de viajes especializada en India, Editorial Astinapura, Artec Ingeniería Sociedad Anónima. Este programa fue presentado por Niquetán, India en Argentina. Idea y conducción, Gustavo Cansobre. Producción general, Aldana Tenaglia. Los esperamos la semana que viene. Namasté, amigos.